Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Esperamos que tengan todos ustedes el mandil, el delantal preparado, su bloc de notas, porque entramos en las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, y a todos,
más con vosotros.
Eso, y a todos los fans de Kosher Chef. ¿Hoy qué nos vas a preparar, Pinhas?
Bueno, yo pienso que estamos a vísperas de Hanukkah y yo pienso que hay que sacar el protagonismo, por supuesto, a nivel alimentario, que es el aceite de oliva, por supuesto. Ya no por el significado que tiene en el mundo del judaísmo, sino para alimentar nuestro cuerpo. Un buen aceite de oliva y por supuesto, Sefarad está lleno de aceite de olivas, ¿eh? Olivas y olivos y todo un patrimonio inmenso y grandes variedades. Se puede decir que estamos en el corazón de la producción mundial del aceite de oliva. Y yo pienso que hoy no, es una obligación, diga, entre otras cosas, cocinar con aceite de oliva. Y hemos escogido, por supuesto, dos recetas que posiblemente algunas de ustedes ya las habrán practicado, las conocerán, son muy sencillas, pero hay unos matices que yo quiero destacar y sobre todo por qué razón quiero destacarlos. Para mejorar la calidad del plato cocinado. Y esto es fundamental. Y cuando hablamos en fritos y sobre todo friendo con aceite, sobre todo con aceite de oliva, hay que tener unas precauciones muy, muy, muy interesantes para que evidentemente este plato llegue a la boca del comensal con las máximas garantías de calidad y no solamente nutritivas sino sensoriales. Entonces, pescados. El primero sería unos raditos de pescado que pueden ser supremas, pueden ser rodajas. Yo me encanta manipular mucho el pescado. Lo digo de una forma práctica, es decir, eliminar todos aquellos despojos que no podemos masticar, serían en este caso, evidentemente, las espinas. Y ya no por facilitar el trabajo al comensal, sino hay que pensar con la gente mayor que no tiene la lucidez de poder detectar en la boca una espina, o un niño que está empezando a degustar el pescado y que aún no está acostumbrado, y evidentemente no es la primera vez que ha fallecido una persona por ingerir alguna de las espinas, sobre todo las espinas centrales del pescado, que son verdaderos agujones, aguijones.
Oye, que teníamos tanta prisa de dar las recetas que no hemos hecho nuestra pausa para dar tiempo a los oyentes.
Bueno, pues hacemos una pausa.
La hacemos ahora, ¿vale?
Venga, vale, perfecto.
Nos estabas comentando que te encanta presentar el pescado absolutamente limpio.
Limpio. Pescados, me encantan los pescados duros, quizá mucha gente, prefiero más una merluza que una corvina o un mero, que son dos pescados bastante duros y que a mí me es un gusto personal, por supuesto, y a nivel de gustos no hay nada escrito, cada persona tiene sus características y sabe perfectamente qué pescado está más acostumbrado. Esto no quiere decir que vosotros mismos, a vuestro entorno, incluso estos mismos platos que hay, estoy hablando con corvina o con mero, que serán los protagonistas el día de hoy, se puede hacer con pescado de agua dulce, como la trucha, perfectamente, no hay ningún problema. Cada uno después en su casa lo prepara como quiere. A ver, vamos a ver. Este pescado que yo estoy citando, la corvina, es un parecido a un mero. Es una carne dura, evidentemente. Normalmente en América del Sur se utiliza mucho para el ceviche. Es un pescado muy común para la preparación de los ceviches. Y yo me encanta frito. Y en este caso necesitaríamos unas supremas más o menos, calculando unos 130, 140 gramos, 150 gramos por persona, que ya es suficiente, limpio, de pescado limpio, en el cual sazonamos con sal y pimienta y un poco de zumo de limón. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos? Fijaos bien, cogemos aceite de oliva virgen, pero virgen. Y si es extra, virgen está mucho mejor. Mucha gente dice, pero qué barbaridad, gastar aceite de oliva virgen para freír un pescado. Pues sí, señor, si tú has pagado una fortuna para un pescado de calidad, no puedes poner un aceite lampante o un aceite que además no es kosher, entendemos las cosas. Es decir, ya no es buscar economizar la grasa para acompañar un producto de máxima calidad. El acompañante o el protagonista, que para mí en este caso sería el aceite más que el pescado, tiene que ser también de la misma calidad. Por tanto, ¿A qué nos cuesta? 2 euros más, pues hay que gastarlos.
Bien.
¿Por qué? Porque lo ganaremos, evidentemente, en calidad, como decía al principio. Y cogemos un aceite que pondremos en una sartén. ¿Qué cantidad de aceite? Mucha gente dirá, pues que podemos poner un trocito pequeñito. Bueno, si hablamos de freír pescado, necesitamos aceite. No quizá una gran fritura, pero sí un poco de aceite. Más o menos la altura del dedo meñique ya nos es suficiente, ¿de acuerdo? Cuando tenemos este aceite que ya se ha calentado, una cosa muy importante, y ahí están los detalles que tenemos que aprender para manipular el aceite de oliva virgen extra. No hay que poner el fuego a toda pastilla, que diríamos, a toda fuerza. No. Esto es un gran error. El aceite hay que calentarlo de una manera ascendente, de menos a más.
Muy bien.
Primero le pondremos un poco de temperatura baja de unos 40, 50, 60 grados. Vamos aumentando al cabo de 30 segundos o un minuto, un poco más, hasta llegar a la temperatura más o menos de 120, 130 para poder freír, por supuesto, este pescado. Este pescado que hemos tenido ya sazonado con sal y pimienta y zumo de limón, en el cual vamos a pasar muy ligeramente, pero que muy ligeramente, con harina de trigo, por supuesto.
Bien.
Vuelta y vuelta, movemos un poco los trocitos de pescado para que nos vayan soltando aquellos fragmentos de harina que no haya que haber adherido a la carne del pescado, y vamos a freír por ambos lados, una cosa sencilla. Pero fijaos el gran detalle, no quememos el aceite, nada de poner a toda pastilla al principio, sino poco a poco, de manera ascendente. Evidentemente, el pescado frito por ambos lados, que podemos calcular entre minuto y medio, dos, depende del grosor, Y vamos colocando, fijaos bien, vamos a colocando el pescado en una fuente de servir. Pues si somos 4, 5, 6, pues aquellas 4, 5, 6 supremas de pescado, o dados, o medallones, o bastoncitos, lo que más os guste, por supuesto. Y el aceite que nos ha quedado en la sartén, vamos a quitarlo la mitad, ¿vale?
Uh-huh.
Esta mitad la vamos a poner en un bote de cristal para poder cerrar y guardarlo para otros menesteres.
Sí.
Pero cuando digo otros menesteres, por ejemplo, hay que anotar en una etiqueta para pescado, y para hacer un fondo de pescado, de una sopa de pescado o de un arroz de pescado, puede ser fantástico, porque solamente lo hemos utilizado una sola vez y con las precauciones que os he dicho anteriormente.
Claro.
¿Vale?
Uh-huh.
Es así de sencillo. Por tanto, no tiramos aceite. Aprovechamos por otros menesteres. La mitad de este aceite que nos ha quedado la sartén, vamos a dorar de una manera sencilla, pero bueno, sin mucha prisa, no otra vez calentando el aceite, simplemente que esté caliente, unas láminas de un diente de ajo, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Fijaos bien, hemos dicho que teníamos el pescado encima de la fuente. Este pescado, fijaos bien, lo podemos adornar, no adornar, acompañar con unos cachos de patata cocida, recién cocida, pero de esta patata que se emplea solamente para cocer, porque hoy en día ya encontramos patatas de todo tipo, y que vamos a colocando entre los trozos, alternando trocitos de
las supremas con la patata.
Patata y pescado. Uh-huh. Y salpicamos con pimentón dulce.
Bien.
Por encima, ¿de acuerdo? Le podemos poner un pelín de perejil si queréis. Y esto, todos estos elementos irán cubiertos con este aceite que nos ha quedado en la sartén y que le hemos doradito unos dientes de ajo, un diente de ajo o dos dientes de ajo, no más, y todo por encima.
¡Qué rico!
Y se sirve, fijaos bien, se sirve obviamente el pescado con estas patatas, con el puntito mágico del pimentón más el perejil y el ajo. Mucha gente, ¡ay, cuánto aceite! Un momentito, pensad un poco, cuando tomamos un escabeche, ¿qué comemos prácticamente? La gracia del escabeche de pescado, ¿cuál es? La cantidad de aceite, por supuesto, que tiene, que está macerado, aparte de los vinagres que se suele poner. ¿Me explico?
Además que...
Este aceite calentito, aplastamos, además tenéis que pensar con la cosa, iremos comiendo, aplastamos la patata cocida, va a absorber prácticamente toda esta grasa. Y evidentemente con los trocitos de pescado es un bocado excepcional. Uh-huh. Y es un plato, yo diría, pues estrella para las próximas fiestas de Hanukkah.
Hombre, eso te iba a decir, que bueno, lo mejor es un poquito de aceite de más, pero es Hanukkah. Hay que celebrarlo, ¿no?
Exactamente. El pan con tomate, con pan con aceite, que lo hacemos mucha frecuencia. Ponemos una cantidad de aceite importante, ¿o no?
Hombre, por supuesto.
Las sardinas en aceite y todas estas cosas. A ver, y cuando nos atiborramos de mayonesa, tomamos aceite puro, ya. Aparte de la yema de huevo.
Sí. O sea, además que aquí, hombre, la gente estará pensando, ya, pero este aceite está frito, pero bueno, es una fritura muy, muy pequeñita, muy, muy corta, ¿no?
El gran detalle, para que este aceite nos llegue a la boca o al paladar con todas sus cualidades sensorial y de calidad,
¿sí?
Hay que mantener el calentamiento de la forma que os he explicado,
vale.
De menos a más.
Okay.
Y esto evitaremos quemar el aceite.
Vale.
Es más, los aceites de oliva virgen, sobre todo la variedad picual, podemos estar 8, 9 y 10 veces friendo con este mismo aceite y el aceite no se oxida, no se quema, no se tuesta. Por tanto, no afecta al aspecto sensorial. Si fuese un aceite de semilla, sería otra historia. Hablaríamos largo y tendido porque evidentemente son cosas que a veces la gente desconoce o no se la han explicado. Y si te parece bien, hacemos una pequeña pausa otra vez. Vamos
sí.
a tomar un poco de aire para poder explicar
la siguiente
receta basada también en pescado frito.
Muy
¿vale?
bien. Bueno, pues vamos con la segunda de las recetas, que seguro que es tan deliciosa o más que la primera.
Bueno, a ver, yo pienso que sí, y sobre todo porque cuando trabajas con productos de calidad, el resultado siempre suele ser excelente. Hablamos de fritos, por supuesto, Hanukkah está cerca, nos gusta recordar estas fechas o estas festividades con los productos tradicionales que mantenemos por tradición, obviamente, todos los judíos, por supuesto. Y yo pienso que, a explicaros un detalle muy curioso, de hacer un rebozado sin fermento, natural, al momento, mucha gente no se atreve. Es decir, ay, es que tengo que poner levadura para que fermente la pasta, que luego se me quede como un buñuelo. Pues no señor, se puede hacer muy sencillo y al momento, sin tener que preparar todos los preámbulos que muchas veces tenemos que realizar cuando preparamos esta pasta de freír apuñalada. Vamos a ver. Lo primero, es un poco también la misma historia que el otro pescado. Podéis coger el pescado que queráis. Lo que sí que os recomiendo, que por ejemplo, que cortéis el pescado a tiritas, como por ejemplo el grosor de un bolígrafo, para que solamente tengamos que untar, como si fuese un espárrago, la pasta de freír y depositarlo en el aceite caliente y freír, como si fuese evidentemente un espárrago rebozado. Es lo que dicen los franceses, los goujons, los famosos goujons franceses. Evidentemente es un plato muy parecido. Y esto acompañado con un poco de zumo de limón, a modo de aperitivo, como plato principal con una buena salsa de tomate, o incluso con las patatas cocidas que hemos hablado con el primer plato, puede ser fantástico. Tal vez el gran secreto, ¿cómo preparo esta pasta de rebozar este pescado para poder freírlo? Pues muy sencillo. Vamos a hacer las medidas caseras que siempre nos decía la abuela. O un puñado, una taza, un
sí.
vaso.
Muy bien.
Recordad un poco las tacitas de café. Es una medida pues pequeñita, pero bueno, para que probéis para dos personas más o menos y veréis el resultado. Pues fijaros bien, la tacita de café nos va a servir de medida.
Bien.
Y vamos a preparar en un bol una tacita de café llena de aceite de oliva virgen. A esta tacita de aceite de oliva virgen le incorporaremos en el bol, por supuesto, 2 de agua, una pizca de sal y la yema de un huevo. Siempre tendremos que guardar o reservar aparte la clara de este huevo que nos ha quedado.
Sí.
¿De acuerdo? Fijaos bien.
No, ¿y no le ponemos harina?
Un momentito.
Ah, vale, perdón.
Un momentito.
Ya te imagino ahí dándome un
la
golpe en las dedos.
Tiene su tiempo, cada plato tiene su tiempo. No podemos acelerar los tiempos.
Perdón.
Tenemos en el bol, vamos a hacer un feedback rápidamente. En el bol de cristal o en el cuenco, tenemos esta tacita de aceite, estas 2 tacitas de agua, esta pizca de sal y esta yema de huevo. Con una varilla vamos removiendo, mezclando, por supuesto, ¿eh? Y ahí sí que tenéis que pedir la ayuda de de vuestro esposo o de vuestra esposa o de vuestra hija o de vuestro hijo o quien esté a su lado. Con un colador vamos depositando poco a poco harina floja, no importa que sea fuerte, harina o harina normal, la que tengáis habitualmente, ¿eh? ¿De acuerdo? Harina de trigo. Con el colador o con el tamiz vamos dejando tamizar y que vaya cayendo dentro del bol mientras tú estás removiendo. No hay que parar de remover y no hay que parar de dejar caer harina hasta llegar al punto que nos quede de una manera una pasta líquida, no una pasta de pan, ¿eh? Pero una pasta líquida, sí. Obviamente, que al introducir un espárrago o un elemento sólido quede adherida en toda su parte externa.
Que se cubra totalmente.
Exactamente. Uh-huh. Ese es el punto exacto. Puede ser que absorbe el doble de... hay unas teorías que dicen que normalmente si pesas los elementos líquidos, la cantidad de sólido será el doble que va a absorber y tener una textura más o menos seria. Pero dejemos de pesos. Vamos a seguir con esta teoría que os he explicado de la tacita de café como medida y arranque. Y vamos a trabajar con un poco con nuestra responsabilidad de dejar caer harina y el compañero que te ayuda y tú vas removiendo, ¿eh? Simplemente no hay que batir y remover, y hasta que tú veas que más o menos esta pasta queda untuosa, no líquida, pero no sólida, simplemente que puedas introducir, obviamente, un elemento sólido y quede todo queda pegada en las paredes del producto que tú has sumergido en esta pasta. Pero claro, hemos dicho que aguardábamos la clara de huevo aparte. Pues esta clara, cuando tenemos la mezcla hecha, la montamos a punto de nieve, bien esponjosa, ¿eh? Que giremos el bol y no nos caiga la clara, bien montadita, ¿de acuerdo? Entonces, esta clara montada a punto de nieve se incorpora a la pasta, ¿de acuerdo? Y mezclamos como si fuese un bizcocho.
Uh-huh.
Así de sencillo. A partir de aquí tendremos los trocitos de pescado en forma del tamaño de un bolígrafo o la mitad, sazonado con sal, pimienta y zumo de limón. Yo siempre pongo esta teoría. Hay gente que dice, pues mira, ni pimienta no lo voy a poner, ni zumo de limón tampoco, y me quedo con la sal. Cada uno lo hará a su gusto. Y vamos untando estos trocitos de pescado con esta pasta. Mientras tanto, ya tendremos el aceite de oliva virgen, por supuesto esta si puede ser, en una sartén, calentándose. Ahí sí que necesitamos un pelín más de aceite. Pero en este caso, el aceite prácticamente no va a quedar enturbiado por la harina. Simplemente vamos dejando caer como si fuesen buñuelos y vamos friendo. Y nos quedan unos filetes de pescado abuñolados, espectaculares, crujientes. Es un momento de hacerlos y comerlos.
¡Qué rico!
Es importante esto.
Estos no llegan al salón.
Esta pasta, cuando ha pasado unos 25 o 20 minutos,
sí,
se suele reblandecer. No queda el crujiente del buñuelo.
Vale.
Es la parte negativa que tiene esta pasta, hacerlo rápidamente sin fermento.
Pinjas, que esto es la típica receta que la que lo está preparando, los que lo están preparando se lo comen y no llega a la mesa.
También es verdad. Pero fijaos bien, ahí yo puedo hacer, por ejemplo, unos buñuelitos de penca de acelga.
Uh-huh.
Las pencas, ¿eh? Yo puedo blanquearlas o semicocerlas, prácticamente cocidas, cortar a trocitos y pongo trocitos de penca. Puedo coger trocitos de
brócoli.
Trocitos de zanahoria.
Uh-huh.
Puedo coger cebolleta tierna, también semicocidita, y untarla. Puedo coger incluso un manojito en forma de bola de espinacas blanqueadas o escaldadas, bien escurridas, y meterlas en la pastita y las frío. Tiene una aplicación tan fácil. Incluso esta misma pasta que se presenta ese invitado que no esperabas. Ay, qué bien, mira, no te preocupes, vamos a hacer unos buñuelos de manzana. Con una sola manzana podemos hacer una docena de buñuelos fantásticos de manzana.
Rico.
Simplemente tienes que pelar la manzana, sacar el corazón y cortar a rodajas, bien finitas, y estas rodajitas pasadas por esta pasta, y en un segundo haces unos buñuelos de manzana excepcionales.
Buenísimo.
O sea, es una pasta de recurso rápido y que nos puede ayudar, sobre todo en estos días tan mágicos que nos vendrá de Haruka, y simplemente para que el aceite sea no solamente protagonista en la festividad, sino en nuestra cocina.
Bueno, pues así apagamos los fogones de hoy. Te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, como siempre.
Y si os parece bien, seguiremos hablando de Hanukkah. Venga, ¡hombre!, una receta de estas típicas, aunque sea Askenazi y aunque sea Sefardí, pero hay que sacarlas del baúl de los recuerdos.
Exacto. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.